I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going, though.
Es la mañana. Es radio.
All I can say is I told you. Jewelry at the bank down the vault. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah.
Bueno, Laura, a ver, preséntanos a nuestro invitado de hoy.
Bueno, pues es Fernando Díaz y tenía yo ganas de traerle a la radio.
Hola.
Porque es uno de los mejores nutricionistas que hay en España, nutricionistas deportivos, él está especializado en ello y es que lleva a más de 400 crossfiteros en España y fuera de España, que ya es decir que son de los deportistas que más nutrición requieren por lo que conlleva el crossfit, que al final es un deporte duro y aparte de eso él tiene su consulta. Yo conozco a bastantes personas que han pasado por sus manos y he visto en persona esos resultados. Entonces yo quería que viniera para hablarnos un poquito de ahora que estamos en época de perder kilos, pero ya no tanto el adelgazar o el ganar masa muscular, sino el mantener unos hábitos saludables que nos acompañen el resto de nuestra vida. Fernando, bienvenido.
Hola.
Entonces yo te iba a preguntar, una persona normal que haga, pues yo qué sé, ejercicio dos veces a la semana o tres veces a la semana. Que
dice
lleve
que eso
una...
es una persona normal. O sea, una bueno, persona normal entre la minoría. Hombre, la pero semana, por ¿no? supuesto.
Bueno, eso, que okay, a ver, que
sillón
lleva...
bol, etcétera.
Un claro, deportista normal.
Levantamiento de vaso, etcétera.
Una persona normal, deportista normal.
Bueno, que tenga unos hábitos más o menos saludables y que tenga una dieta, pues bueno, más o menos que no se dé a la bollería todo el día, pero si es posible que una persona, como digo, más o menos, oye, no estamos hablando de personas tampoco obesas ni de personas
no, pero que
anoréxicas.
La gente normal no hace ejercicio normalmente, que es uno
bueno,
de los
pues debería ser lo
claro,
normal, debería claro, ser lo normal.
Pero puede andar también, sí. Hombre, a los 75 años tampoco puedes hacer bueno, muchas tonterías.
Yo creo que se va normalizando un poco porque sí, cada vez hay más conciencia de hacer ejercicio, me parece a mí, ¿no? Sí. A lo mejor es que como recibo mucha gente deportista, pues me parece que abunda más.
Claro. No, pero no, en las ciudades no es fácil. Y eso que en Madrid, afortunadamente, pues tiene muchas zonas verdes, pero no todas las ciudades son así. En el campo sí, en el campo es... Incluso yo siempre cuento que en mi pueblo es costumbre las mujeres, cuando los hombres se van a echarse a perder al bar después de comer, a jugar a las cartas y a tomar y tal, y a beber y café y tal y cual, y el puro, pues ellos se van del bracete a andar.
En Sotillo hay una ruta del colesterol.
Que es una
cosa.
Sí.
Ah, mi abuela era de al lado, de Pedro Bernardo.
Mira qué bien. Oye, sí,
es
que...
Pero bueno, esto es una masonería. Hay una masonería.
Los
sotillanos. Sí, sí,
no,
sí.
Pero es verdad lo que dice
Enrique
Fernando.
Enrique también, Enrique de la Morena también.
Es verdad, sí, sí. Ah, ya entonces, somos fuertes aquí.
Mi abuela lleva bueno, casi a los 100 años.
Y Ana Samuel de Ávila, o sea, que está relativamente
buena zona,
cerca.
Buen aire.
Pero es verdad lo que dice Laura. Ya hay un porcentaje de la población que un poquito de deporte, aunque
no,
sea
y
salir
sobre todo
a andar,
la gente más joven,
pilates
sí,
en el caso de las mujeres, ¿verdad? Luego
sí,
ya está el esfuerzo.
Sí, pilates, yoga.
Claro, las necesidades nutricionales de esas personas, y además yo a la pregunta de Laura añado, y luego la ansiedad que a veces te da el decir, bueno, como me he hecho 2 o 3 kilómetros corriendo, andando, o 1 hora y media de gimnasia, ¿me puedo permitir comerme una caja de bombones? No, son dos preguntas diferentes.
Es que, en realidad, yo siempre digo que hay que comer todos los grupos de alimentos, pero cada cosa de la forma correcta. Entonces, habría que ver, alimento por alimento, cuál es la forma óptima de comerlo, ¿no? Por ejemplo, los bombones o el chocolate es un alimento buenísimo. En todas las dietas que pongo siempre incluyo el chocolate, pero nunca con azúcar, porque es el azúcar lo digamos perjudicial. O chocolate blanco, por ejemplo, que el chocolate blanco tiene solo la manteca del cacao, ¿no? No tiene lo que es la pasta del cacao. Pero el
¿y
cacao,
eso es bueno o malo?
No, tampoco es que sea malo, pero que no aporta cosas como aporta lo que es la pasta de cacao, que aporta el chocolate negro, ¿no? Digamos.
Como que me gusta a mí.
Entonces,
el chocolate blanco. Claro. Estamos echados a perder.
Puedo decir unas cuantas cosas. Por ejemplo, el chocolate tiene quercetina, que es un flavonoide, que es actúa como un antiagregante plaquetario, o sea, evita que se formen coágulos. Entonces, está comprobado que las personas que toman chocolate a diario tienen un 30% menor de riesgo cardiovascular. Pero, en cambio, el azúcar, pues sí aumenta el riesgo. Por lo
o
tanto,
sea, que el chocolate negro o el chocolate chocolate sin azúcar que
chocolate
venden.
Negro sin azúcar sería lo ideal. Y hay bombones sin azúcar, por ejemplo. No sé si puedo decir marcas, pero hay...
Sí, sí.
Por ejemplo, Valor hace bombones...
Y también chocolate sin,
bombones de sin azúcar.
De esos que dice sin azúcares añadidos.
Y ahora todas las marcas prácticamente hacen su versión de chocolate sin azúcar. La única que no había, que no hacía chocolate sin azúcar era Lindt. Y acaba de sacar un...
También Lindt. Uno,
sí. Lo vi, claro. Pues la última vez que fui al supermercado lo probé porque un paciente mío me mandó una foto y me dijo, mira, de chocolate sin azúcar. Muy caro, por cierto, cuesta casi el doble que las otras marcas.
Bueno, pero la marca...
Hay, ¿no? Pero Valor es marca española, ¿verdad? Sí, tienen ahí en Alicante todas las fábricas. Luego lo que preguntaba,
sí, varias que son de Alicante.
Esas necesidades nutricionales concretas de pues eso, de la población que hace algo de deporte.
Y sobre todo es gente que hace algo de deporte, que más o menos se cuida, pero que no te, que dice, es que tengo ahí dos kilos que no hay manera de quitarme, o es que no termino de tonificar, hay carencias nutricionales.
Y también pasa mucho lo que ella más o menos ha dado a entender, que cuando hace deporte pues ya puedes comer de todo porque lo quemas, ¿no? Y es que la alimentación no es solo que lo quemes o no utilizarlo como energía, sino que la alimentación aporta nutrientes para todo, para el sistema inmunológico, para el rendimiento mental, no solo físico. Por ejemplo, el cerebro consume entre el 20 y 25% de toda la glucosa del cuerpo humano. Uh-huh. O sea que un estudiante, una persona que tenga un trabajo mentalmente muy activo, necesita un aporte extra de carbohidratos.
Hay que alimentar al cerebro.
Claro, pero luego, como digo, cada cosa lo que importa es la calidad de ese alimento, ¿no? O sea, siempre, como he dicho, hay que comer de todo, pero cada cosa de la forma correcta. Entonces, comer azúcar o comer cosas que produzcan un pico de glucosa va a producir luego una bajada, va a producir unos altibajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que buscar carbohidratos que sean de bajo índice glucémico, que aporten la carga que cada uno necesite, porque lo que siempre defiendo es que la nutrición debe ser personalizada. O sea, uh-huh, siempre debe ser a medida de cada persona. Siempre critico las dietas estándar, yo llamo las dietas con nombre, ¿no?
Sí.
Que son que si la Dukan, la Atkins, la Zona, la Paleo, la Vegana, sí, etcétera, ¿no? Que ya te están diciendo a todo el mundo que tienen que comer igual. Y quitar cada dieta, quita un grupo de alimento el que no le gusta al que ha inventado la dieta, ¿no?
Claro.
Entonces,
sí, que suele ser además para buscar un efecto inmediato de 15, sí, 20
la
días.
Milagro, famosas,
las dietas milagro. Sí.
Adelgace 5 kilos
que,
una
que
semana,
puede
20
pasar,
kilos en
pero momento. Luego, pues claro, se acaba el milagro.
Ay, no es lo porque... mismo una persona que se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, que otro que no. O sea,
hay que tener en cuenta muchos factores. Los horarios, pues de levantarse a acostarse, como has dicho, los horarios de trabajo, el tipo de trabajo. Una persona, por ejemplo, que vaya al gimnasio o haga deporte, a lo mejor hace una hora al día. Y esa hora puede ser alta intensidad y a lo mejor puede quemar 400, 500 calorías. Pero si tiene un trabajo activo, el trabajo normalmente es una jornada de 8 horas. Y aunque sea se consuma menos, vamos a poner 300 calorías, un trabajo pues de la construcción, ¿no? Pero son 8 horas. Entonces estás contando 8 por 3, estás hablando de 2000, más de 2.000 calorías, ¿no? Entonces, hay que tener, es muy importante tener en cuenta el tipo de trabajo, ¿no? Igual que si es un trabajo
también la anatomía
mentalmente,
de,
por ejemplo,
de la gente,
vuestro trabajo pues tiene es un trabajo mental, eso necesita pues más carbohidratos que por ejemplo grasas, que a lo mejor otro tipo de ejercicio puede necesitar más grasa, o sea que la dieta debe ser totalmente a medida de cada persona. Porque cada uno tiene una situación y luego depende de muchas cosas. Yo valoro todo, pues el pelo, la piel, las uñas, para ver qué carencias tiene. Uh-huh. Todos los temas mentales, concentración, memoria a corto plazo, ansiedad, depresiones, estrés, todo eso.
Porque vas a verle y sales con un chequeo, sí, vamos, de arriba abajo.
Sí, todo. Si tiene diarreas, estreñimiento, enfermedades que haya tenido, verlos siempre veo un análisis de sangre.
Intolerancias también, alergias, porque
sí,
es lo que tú dices.
Por supuesto,
claro, sí.
Alergia es una de las primeras preguntas. Siempre yo pido además un análisis de sangre para ver qué posibles carencias, excesos o enfermedades posibles en el futuro. Yo siempre
sí,
digo
a
que...
veces tratamientos también, porque en bien
sí,
desde ahora todas
clases
de medicaciones que han tenido una enfermedad o para un embarazo, para tal, claro, esos tratamientos quieras que no te han afectado.
Sí, sí.
Y además, el cuerpo ya ha cambiado, entonces tiene unas tendencias que a lo mejor son graves en una persona y no en otra, y al revés, sí, hay otros problemas que en otra persona no son graves y en esa
sí,
¿no?
Sí, sí, hay muchas cosas que tener en cuenta, pero algunas cosas pueden ser vitales, importantísimas, ¿no? Puedo recordar el ejemplo de una persona que tenía un síndrome, era una de estas palabras raras, un apellido sí, alemán o algo así, ¿no? Que era un síndrome que le faltaba una proteína que metabolizaba, entre otras cosas, la vitamina A, y esas personas, por ejemplo, tenían una acumulación de vitamina A en la retina del ojo y eso les causaba ceguera. Las personas que tenían ese síndrome en 2-3 años se quedaban ciegas. Bien, resulta que, bueno, pues una persona que la atiende un médico que no mire bien la bibliografía sobre esa enfermedad, bueno, pues esta persona había ido a un médico que le había puesto un multivitamínico. Como muchas veces te dicen, bueno, cuando tienes una carencia, pues toma vitaminas, ¿no?
Sí, porque claro, la buena te vendrá bien y la otra, claro, pues la orina.
Claro, pues ese multivitamínico tenía una cantidad muy alta de vitamina A. Esa persona yo le tenía que hacer una dieta con carencia, le tenía que provocar una carencia de vitamina A, aunque eso supusiera otras cosas, pero tenía, si no, se iba a quedar ciega. Pues le habían puesto multivitamínico, o sea, que quiere decir que la habían condenado a quedarse ciega muy más rápidamente, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta todo y siempre basarse en el rigor científico. O sea, siempre que hago una dieta, solo todo está basado en rigor científico, porque en nutrición, como sabéis, todo el mundo sabe. Es como los entrenadores de fútbol, ¿no?
Todo el mundo sabe la alineación.
Aquí todo el mundo es entrenador de fútbol y nutricionista. Y todo el mundo da consejos.
Bombardeo de informaciones, ¿no?
Bueno, es que es continuamente. Las cinco maneras de perder la tripa. Las cinco maneras de ser Beyoncé.
Sí.
Las cinco maneras de ser cualquier cosa. Claro. Y además tiene que ser 5 o 10.
Sí,
y además todo el mundo entra a leerlas.
Son 7.
No, es que si son 7... No, porque es que la gente no las ve. Tienen que ser 5 o 10.
Sí,
pero están, come esta fruta, pero no comas otra. No comas cereales porque tiene mucho azúcar, pero sí come avena porque no sé. O sea,
el kiwi es bueno, exceso, ¿no? El kiwi es malo.
Claro, exceso de información.
Tomate estupendo, tomate veneno, como decía Lorean, veneno.
En los países anglosajones hay un dicho que se llama el efecto tomate, y es porque durante cerca de 200 años, aquí en el siglo XVII, XVIII, se pensó que el tomate era venenoso. Entonces nadie comía tomates y el tomate se usaba como planta ornamental. Porque, y esto viene, pues es como el internet antiguo. Alguien escribe algo en internet y todo el mundo se cree. Alguien escribe que algo es malo y todo el mundo se cree. Pues esto fue un botánico que escribió un tratado de botánica donde puso que el tomate era venenoso. Y claro, pues se extendió. Y en los países anglosajones hasta principios del siglo XIX todavía no se comía tomate. En Estados Unidos no se comía tomate a principios del XIX. Hasta que hubo uno que, para demostrar que el tomate era comestible, se subió a la escalinata de un juzgado de Boston, creo que sé, y se comió unos tomates en público. Claro, la gente diciendo, se va a suicidar, ¿no?
Pues si no, ¿no? se muere. Pues
no
se murió, que no
y a partir de ahora ya saben las salsas de tomate en Estados Unidos.
Bueno,
se dio todo el mundo el tomate.
Sí, bueno, sí. Entonces, ketchup, fíjate, se ha financiado la carrera de un candidato idiota, ¿verdad? Kerry, con Heinz, ketchup, porque ¿no? se casó con Teresa Heinz de la familia de los Heinz.
Fíjate,
ketchup Heinz.
Hasta relativamente no hace mucho tiempo, pues no se comía tomate en Estados
y
Unidos.
Y además ahora los cocineros reivindican el ketchup.
No, pues no es bueno, porque el ketchup es tomate que lleva azúcar. Entonces,
sí,
como he dicho, no es bueno añadir azúcar y sobre todo en cantidad en los alimentos.
No, si lo digo porque dicen que como concentración de tomate está muy lograda. Luego ya cada cocinero hará su.
¿Pero cuánto azúcar mejuces. Podemos comer? Algo de azúcar hay que dar a nosotros
es que,
mismos, a los
niños. Es que
niños.
El azúcar sale, el azúcar que nosotros metabolizamos principalmente es la glucosa. Y la glucosa viene de todos los carbohidratos. O sea, cuando tú comes azúcar, el azúcar tiene glucosa y fructosa, es un disacárido. Entonces el 50% es glucosa y eso es lo que pasa a la sangre. El otro 50% de fructosa se metaboliza en el hígado y se convierte en distintos azúcares. Un 50% se convierte en glucosa, otro 25% en glucógeno. Entonces, cualquier carbohidrato te va a aportar glucosa. El azúcar no es el mismo azúcar que hay en la sangre. El azúcar es sacarosa y la sangre es glucosa. Entonces, lo que hay que hacer es comer carbohidratos que aporten niveles de glucosa constantes a largo plazo y sin producir desniveles. Pero lo que se digiere muy rápido, como el azúcar puro, va a producir un pico de glucosa que el cuerpo va a contrarrestar con hormonas, con una emisión alta de insulina que va a producir una bajada. Esa bajada te va a provocar un apetito inmediato porque el hipotálamo está continuamente chequeando los niveles de glucosa. Entonces, el que come azúcar va a tener ansiedad o puede tener necesidad de azúcar cada cierto rato. Y si está haciendo deporte puede tener una subida y un bajón.
El vicio entonces, de las cajas de bombones. Que empiezas a comer y no paras, claro. Sí.
Pasa mucho, y sobre todo el que se acostumbra desde niño, que siempre se le hacen azúcar con los niños, no es bueno acostumbrar a los niños al azúcar, porque lo que hagas de niño es lo que te va a marcar de mayor. Y el azúcar es muy adictiva. O sea, hubo un estudio en el que se comprobó que la respuesta neurológica al azúcar era mayor que la de la cocaína.
Sí. Entonces, y desengancharse.
Y una adicción al azúcar puede ser tan difícil o más como de solucionar.
¿Y qué, ¿y qué tomamos entonces? ¿Fruta, por ejemplo?
Fruta, por ejemplo, que tiene índice glucemia bajo, verduras, uh-huh. Cereales integrales. Al ser integral tiene un índice un poquito más bajo, ¿no? Por ejemplo, en tubérculos, la batata o boniato tiene la mitad de índice glucémico de la patata. Entonces es mejor tomar batata o boniato y encima
anda,
es dulce. Que todo el mundo,
sí,
todo el mundo relaciona lo dulce con azúcar, pero no tiene por qué. Por ejemplo,
o sea, el boniato, por ejemplo, asado, en un, aunque sea un microondas,
sí,
o un horno.
Como los que venden en los puestos de castañas.
Es. Eso es bueno. Una,
tiene la mitad de índice glucémico que la patata. El índice glucémico de la patata es 80, 82, sí, que el de la glucosa pura es 100, o sea que es un, casi sí, un, solo un 20% menos, y el de la patata es 40 y poco. Además tiene más, anda, potasio también.
Y además sabe muy bien. Pues si yo creía, sí, que era un postre.
Mejor. Pues sabe muy bien, sí.
Estupendo.
Y se puede hacer un puré de batata con quesitos, por ejemplo, o con algún tipo de queso y bien bueno. Y tienes además todos los nutrientes que tiene el... Bueno,
sí,
bueno.
Yo os decía, yo creo uno de los mejores.
No, a mí lo del boniato me abre todo un mundo de posibilidades. Oye, pero te lo voy a agradecer, Fernando, toda la vida, volver al boniato. Dime además que las castañas asadas son buenas y me haces feliz.
Como te digo, depende para todo. Las castañas son buenas, ¿no? Además, en la zona que estamos hablando de Sotilla hay castaños, sí, y yo cogía castañas por ahí, a pedradas de las castañas. Sí. Pero pues, como todo depende de la persona. Por ejemplo, las personas con hipotiroidismo no deben comer castañas porque tiene ácido elágico, que es un inhibidor del tiroides, de la, entonces en ese caso no se deben tomar castañas. Los frutos secos, por ejemplo, como las nueces, también tienen ácido elágico. Entonces en hipotiroidismo no pongo nueces y castañas. En todas las demás personas sí, sí, ¿no?
Nos quedamos con el boniato.
Esas personas, pues, por si alguien con hipotiroidismo me está escuchando, si pueden tomar por ejemplo almendras, anacardos, avellanas.
O sea, que saber exactamente qué es lo que puedes tomar. Hay cosas que se parecen y luego resulta
que... Eso es lo
que
yo hago normalmente.
Claro, para eso hay que ir a un nutricionista.
Una cosa es decir, hay que comer de todo, y otra, ¿cómo?
Claro, bueno, Fernando volverá seguro porque claro, se ha quedado por contarnos miles de cosas, pero alguien que nos esté escuchando, ¿cómo puede contactar contigo?
Pueden localizarme en la página de Facebook, que es Fernando Díaz Dietética Avanzada. Uh-huh. Fernando Díaz Dietética Avanzada. Y...
Bueno, de hecho, cuando cogió
a mi teléfono y me pueden
cuando
llamar
cogió
ahí,
a Pilar Rubio, era como Terelu, y ya ves.
Ella vino a asesorarse sobre nutrición de embarazo. Una de mis especialidades es la nutrición deportiva, alto rendimiento, como ha hablado Laura. Pero una de mis mejores especialidades, que poca gente domina en España, porque no hay gente que se dedique especialmente a ello, es la nutrición de fertilidad, preembarazo, embarazo y lactancia. Y también la introducción a alimentación infantil, que también se hacen verdaderas salvajadas.
Pues sí. Bueno, oye, pues perfecto.
Nos vamos.
Nos tenemos que ir sin violín y quemagras. Si tienen grasa que quemar, sin violín y quemagras. Y en Movistar Plus hay de todo.
Hoy, Federico, por ejemplo, las nominadas a la mejor película de este año, entre ellas Un monstruo viene a verme.
Cine español, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Un monstruo que viene a verme, no me extraña.
No sabía que era español. Si la he visto en el cine y no sabía que era español.
Mira, o sea, no parecía española.
Eso es bueno.
Quizá
es
que por los efectos especiales no las
claro,
relacionas.
O sea, no era de la guerra civil, dice, entonces no es española. Bueno, vamos rápidamente a contarles que por fin hay jefe de la policía.
¿Es verdad?
A lo mejor empieza a detener a los policías malos.